Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículos 21 al 34. Dice: entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró a la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Enseguida hablaron a Jesús de ella. Y se le acercó y tomándola de la mano la levantó, y la fiebre la dejó, y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta de sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era él. Sí, acompáñame a orar. Padre, que tu palabra sea predicada con fidelidad, que estemos dispuestos a escuchar, Señor, que seas tú iluminando nuestras mentes, abriendo nuestros corazones para escuchar tu voz, Padre. Que seamos confrontados, que seamos consolados, Señor, y que seas tú el centro de todo lo que se predique. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puedes sentarte. Cuando ocurrió la pandemia, ya para las últimas fechas, para los últimos días, estaban dando las vacunas. Asumo que la mayoría de los que estamos aquí nos tocó irnos a vacunar, y entonces asumo que están familiarizados con el proceso de vacunación, donde básicamente te asignan algún lugar o escoges un lugar que te quede cerca, vas, tienes que llevar tus documentos y todo esto, y tienes que esperar un tiempo. En una de esas vueltas iba con Natalia, mi hermana, para irnos a vacunar. Para este punto, el lugar donde íbamos a vacunarnos era un lugar por el cual yo nunca manejaba. Y entonces tuvimos un accidente de tráfico. ¿Sí? Un accidente que, gracias a Dios, no pasó a nada mayor, pero sí fue bastante grave. Nos golpeó un camión de Bimbo en el costado del carro. Natalia casi muere, pero no pasó a mayores. ¿Sí? Lo más que pasó fue simplemente el susto, lloriqueadas, y el del camión del Bimbo, el conductor, se lastimó un poco el cuello. Pero fuera de eso, gracias a Dios, todo estuvo bien. Ahora, nunca había chocado. Jamás había chocado en mi vida. Fue la primera vez que choqué, sobre todo algo tan ostentoso, algo así tan grave. El carro quedó golpeado completamente por la parte de atrás. Y entonces, con el pánico de Natalia llorando, el de Bimbo acá haciéndole así, yo no sabía qué hacer. Nunca me prepararon en la universidad para cuando choques haz esto. No tenía absolutamente ni la menor idea de qué hacer. Y entonces nos estacionamos ahí un costadito en un estacionamiento pequeño. A unos metros había un carro de vialidad. Y entonces yo lo que hice fue, dije, bueno, no sé qué hacer, pues se supone que ellos deberían ayudarme, no son vialidad. Pues para eso están, tienen que ver con los carros y el tránsito y todo eso. Y entonces me acerqué con la patrulla, el tránsito, toqué en la ventana del carro, y les dije, acabo de chocar, ¿qué hago? Sin voltear a verme, sin siquiera prestarme atención, sin ningún tipo de interés genuino o cuidado o preocupación, simplemente se quedó viendo al frente y me dijo, háblale a tu aseguradora. Y eso fue todo. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Bueno, creo que la mayoría de nosotros, los adultos por lo menos, tenemos malas historias con tránsitos. Sí, multas injustas o a veces te piden mordida y todo eso. Y me atrevo a decir que la mayoría de nosotros, ahora sí aplicando a todos, tanto niños, hijos, padres, trabajadores, todos nosotros, hemos tenido malas experiencias con autoridades. ¿Sí? Padres, madres, maestros, líderes de equipo de trabajo, jefes o incluso el gobierno mismo. En la escuela, uno de los eventos que más ocurrían era que ponías a los muchachos a trabajar en equipo y siempre se estaban quejando del líder de equipo. Continuamente se quejaban del líder de equipo, diciendo es que hace esto, es que hace aquello, es que hace fu, es que hace fa, es que no nos escucha. Y estamos hablando de que son personas de 13, 14, 15 años. Se supone que las autoridades cuidan de nosotros, se supone que las autoridades nos protegen, que nos dirigen, que están para ayudarnos, pero la realidad en la que vivimos, todo hacen menos eso. ¿Sí? Por lo menos creo que la mayoría de nosotros nos hemos topado con malas experiencias cuando se trata de autoridades. Cuando vas manejando, otra vez para los adultos, cuando vas manejando y hay una patrulla atrás de ti, no estás pensando en qué seguro me siento porque hay una patrulla atrás de mí y nada me va a pasar. Sino que al contrario, si hay una patrulla atrás de mí, me quito. Arrebásame, pásele, señor patrulla. ¿Sí? Váyase a otro lado, dé vuelta aquí de preferencia o yo doy vuelta, no pasa nada. Lo que queremos es que no estén. Pero se supone que son nuestras autoridades. Se supone que el hecho de que estén ahí deberían proveernos a nosotros descanso, tranquilidad, seguridad. Y sin embargo, no pasa. Quiero que hagas un ejercicio tú de memoria. Y quiero que recuerdes alguna ocasión donde autoridades que estaban sobre ti te hayan dejado una mala experiencia. ¿Sí? Esto puede ser cualquier cosa. En el caso de los hijos, tal vez los hijos queremos que los padres sean justos y que nos escuchen. A nadie le gusta estar siendo regañado y tener una explicación del porqué de las cosas, pero que no nos den la oportunidad de hablar. ¿Sí? Y muchas veces los padres hacen eso. Como trabajadores, a veces es más una cuestión de, bueno, es que mi jefe está haciendo cosas que le convienen a él, pero no nos convienen a nosotros. ¿Sí? Está explotándonos. ¿Sí? No está tomando en cuenta nuestro trabajo, no está tomando en cuenta que es difícil, no está tomando en cuenta nuestro tiempo. ¿Sí? Y entonces es un abuso de autoridad. Tristemente, puedo decir que también hay muchos pastores que simplemente usan su autoridad para ellos mismos, para exaltarse ellos mismos. Y entonces de continuo tenemos este problema. Se supone que la autoridad es algo bueno y estar bajo autoridad debería ser algo bueno para nosotros, pero no lo es. ¿Sí? No lo es. No es bueno para nosotros estar bajo autoridad, o por lo menos eso parece. En el gobierno en el que estamos, si estás un poco enterado, probablemente hay mucho que criticar. Si te metes a redes sociales, la mayoría de las publicaciones que tienen que ver con el gobierno siempre son críticas. Siempre son de continuo críticas. La autoridad que tenemos sobre nosotros no está haciendo las cosas bien, hace esto mal, no nos toma en cuenta, esto, esto, esto y aquello. Ahora, la realidad es esta. A donde se dirijan nuestras autoridades, nos dirigimos nosotros. A donde las autoridades vayan, si nosotros estamos sometidos a esa autoridad, también nosotros vamos. Y entonces hay un problema. ¿Queremos ir a donde nuestro presidente o presidenta nos está llevando? ¿Queremos ir a donde nuestros papás nos están llevando? ¿Queremos ir a donde el pastor, que claramente está equivocado, nos está llevando? ¿Qué hacemos? ¿Esperamos tener buena suerte y que la autoridad que nos toque sea buena, que nos lleve a un lugar bueno? ¿Y si solo nos infunde miedo? ¿Qué pasa ahí? Si claramente nos lleva a la ruina, simplemente nos toca aguantar, soportar y ya. Bueno, aquí es donde entra Jesús. Recuerda, Jesús tiene relevancia para todo aspecto de nuestras vidas. Absolutamente cualquier aspecto de nuestras vidas, Jesús tiene un punto de conexión. Y entonces en la autoridad no es diferente. Nuestro pasaje de hoy se enfoca en la autoridad de Jesús. Para Marcos, la autoridad de Jesús es algo central. Es algo que vas a ver repetido de continuo, una y otra vez. Vas a ver que Marcos enfatiza la autoridad de Jesús. Es algo de suma importancia, es algo central. Y entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? Bueno, quisiera que avanzáramos en el pasaje que tenemos enfrente, hablando de tres características de la autoridad de Jesús, tal y como es presentado por Marcos. Quiero que veamos que esta autoridad es una autoridad que es diferente, que esta es una autoridad que es evidente y que esta es una autoridad deseable. Es una autoridad diferente, es una autoridad evidente y es una autoridad deseable. Nuestro pasaje comienza con Jesús llegando a la sinagoga y aquí es donde él comienza a enseñar. Y quiero darte un poco de contexto. En este caso, la sinagoga era lo más cercano a lo que había como un tipo de iglesia. Sí, la gente se juntaba en el día de reposo, pero la sinagoga no tenía un predicador principal ni una persona que estuviera ahí hablando. Sí, no ibas por las personas, sino que ibas porque ahí era expuesta y enseñada la ley. Ahora, generalmente se le daba la palabra a cualquier persona que tuviera algo que decir. Sí, y entonces llegaban generalmente los escribas, y eran ellos los que exponían la palabra. Ahora, en este caso, Jesús estaba ahí y entonces le tocó a él. ¿Sí? En esta ocasión, Jesús era quien estaba enseñando. Presta atención a lo que se dice en el versículo 22. Se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Inmediatamente, cuando Jesús empieza a enseñar, ellos notan que la enseñanza de Jesús es distinta a lo que estaban acostumbrados. El principal punto de comparación eran los escribas. Y necesito que entiendas esto. Los escribas eran expertos en la ley. Era lo equivalente a que hoy en día hubiera una persona que haya salido de un seminario teológico y tuviera una maestría en divinidades y estaba totalmente preparado desde pequeño, sabe hablar hebreo, sabe hablar griego, sabe un poco de arameo. Y entonces son personas completamente preparadas. Y el punto de comparación era esto, y entonces mira el estándar. Y cuando Jesús enseña, las personas se asombran, se llenan de admiración. Dice, esta persona enseña como quien tiene autoridad. Ahora, el término escriba, aunque ciertamente se refiere a un experto en la ley, tenía también otras funciones. El escriba era una persona que por su conocimiento de la ley cumplía con ciertos otros oficios. Entre ellos, básicamente era un profesor, era un maestro, era un moralista, era un abogado civil, era una persona que en todos los sentidos tenía cierta autoridad, al punto de que cuando había un tema que se tenía que definir, la gente iba con estas personas y preguntaba, ¿qué dice la ley respecto a esto? Y entonces lo que esa persona interpretara de la ley era lo que se hacía. Era una persona que era un estándar de autoridad en cierta medida. Ahora, es bajo esta comparativa que la gente decía, Jesús enseña como quien tiene autoridad. En Marcos 1:27 encontramos la misma idea. Dice, todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Los expertos en la ley, ¿qué enseñaban? La ley. Pero vienen estos hombres y dicen, esto es una enseñanza nueva. No es que fuera una enseñanza nueva, pero es que los escribas simplemente eran personas que enseñaban lo que ya estaba ahí. Interpretaban, tomaban lo que ya estaba escrito, agarraban el libro de la SEP, lo abrían, página 18, y vamos a leer todos juntos. Y Jesús venía y decía, no, yo te voy a explicar todo desde el origen. Te voy a enseñar todo desde el origen. Y te lo enseño con autoridad porque tengo la autoridad para hacerlo. Ahora, lo que hacía diferente de la autoridad de Jesús era que la autoridad de Jesús no era una autoridad mediadora como la de los escribas. No era una autoridad que el pueblo le dio simplemente porque sabían de la ley, sino que la autoridad de Jesús venía directamente del Padre. Es una autoridad original, principal, de donde se derivan todas las demás autoridades. Los escribas, por su parte, tenían autoridad de parte de tradiciones de los ancianos, lo cual lo veremos más adelante en el Evangelio de Marcos. Pero para ellos, ellos tenían que seguir la tradición de los ancianos. Esa era su autoridad. En Marcos continuamente vemos una palabra utilizada para referirse a la autoridad de Jesús, que es la palabra exousia, con X, exousia. Y ahora lo que es curioso es que esta palabra es exclusiva para referirse a la autoridad de Jesús. Cuando se habla de cualquier otra autoridad se usan un montón de diferentes palabras, pero cuando se habla de la autoridad de Jesús exclusivamente se usa la palabra exousia. Y lo que Marcos está queriendo presentarte aquí es que esta es una autoridad tan diferente que ni siquiera podemos usar la misma palabra. Es una autoridad distinta a otras. Exousia es una palabra que se refiere a una autoridad sobrenatural de Dios y sus obras. Jesús tenía esta autoridad. Lo que se está buscando dejar claro es que una autoridad que es diferente a lo de los hombres estaba aquí, en este momento, enseñando. La autoridad de Jesús es distinta a la de los hombres. Es una autoridad más grande. Es una autoridad distinta a cualquier otra del mundo. En el versículo 25 y 26 vemos esta autoridad en práctica. Dice, Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. ¿Puede un hombre, puede un tránsito, puede un padre o madre, puede un profesor hacer esto? No puede. Ahora quiero que prestes atención a lo siguiente. El tema de demonios y espíritus inmundos, yo sé que es controversial, no es el tema central. No te vayas por las ramas, quédate en lo central. Lo central es que Jesús está dando una orden y su orden se está cumpliendo. La autoridad de Jesús es tan más grande y tan distinta que aún lo sobrenatural está sujeto a ella. Aún lo sobrenatural está sujeto a ella. Para ti que eres padre, que le dices a tu hijo, cómete todas las verduras. ¿Qué hace tu hijo? Reniega, llora, dice no quiero, las empieza a picar con el tenedor, se tarda 2 horas en comerse todo el brócoli y al final se lo come. Vamos a comparar tu autoridad con la autoridad de Jesús. Jesús le dice al demonio, cállate y sal de él. ¿Y qué hace el demonio? Se calla y sale de él. ¿Sí? Ahora hay una descripción, dice que le causa convulsiones al hombre y que sale gritando a gran voz. Esta idea, esta descripción, lo que te está queriendo decir es que el demonio no le está haciendo de forma voluntaria. No le está haciendo porque tuvo el deseo de hacerlo. No le está haciendo porque dijo, bueno, ya quiero salir, está bien, lo voy a hacer. Está acatando la orden de una autoridad sobre él. Jesús dice y se hace. ¿Dónde más vemos esta idea? Donde alguien dice y se hace. Vamos a Génesis. En el principio estaba Dios y Dios habló y fue. Es una autoridad distinta a cualquier otra. Lo vemos en el terreno sobrenatural. Jesús tiene autoridad sobre los demonios, pero también lo vemos en lo natural, no nos vayamos tan allá. Finalmente tú y yo no somos sobrenaturales, sí, somos personas. Los versículos 29 al 34 presentan un relato simple. Jesús llega a casa de Simón y Andrés y le cuentan a la suegra que Simón que está enferma. Jesús va, la levanta y la fiebre la deja. La autoridad de Jesús no solo aplica en lo sobrenatural, sino también en lo natural, lo terrenal, lo material. Lo que tú y yo vemos, tocamos, olemos y sentimos. Es una autoridad sobre todas las cosas. Es tal y como Jesús mismo dice en Mateo 28, 18. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene una autoridad absoluta sobre todas las cosas. No es una autoridad de obedéceme si quieres, o si no me obedeces va a haber consecuencias, sino que es una autoridad de lo que yo digo, se hace. ¿Puede un hombre afirmar esto? ¿Puede un hombre decir que tiene autoridad sobre el cielo y la tierra? ¿Puede un hombre ordenar algo y que ocurra tanto aquí como allá? Quiero que te quedes con esto muy en mente. La autoridad de Jesús es mucho mayor a la de los hombres. Y tanto lo natural como lo sobrenatural está bajo su autoridad. Es una autoridad de calidad distinta. Es una autoridad distinta a cualquier otra. Ahora, naturalmente, algo tan extraordinario y diferente a lo que estamos acostumbrados a ver va a causar olas. Si prestas atención, te darás cuenta que cuando Jesús enseñaba y cuando Jesús ponía en práctica su autoridad, siempre había una respuesta. Cuando Jesús enseña su autoridad, siempre hay una respuesta. Admiración, asombro, rechazo, hostilidad, siempre tiene una respuesta. La autoridad de Jesús no solo es diferente, también es evidente. No puedes ignorarla. No puedes simplemente pasarlo por alto. No puedes simplemente hacer como que no está. Es evidente. No puedes ser indiferente a ello. Si estuvieras por cenar, digamos, tienes tu plato de, no sé, huevito con chile y frijoles y tus tortillas de harina ahí al lado, ¿no? Y de repente ves que hay una pequeña cucarachita, de esas que salen en la cocina así, minis, y está caminando sobre tu plato de huevito con chile y frijoles. Y pasa un segundo, así nada más. ¿Te vas a comer esa comida? La dudarías, ¿no? Por lo menos la dudarías. ¿Sí? Puedes simplemente decir, no pasó nada. Todo está bien aquí. Todo sigue normal. Es algo que no puedes ignorar. No lo puedes dejar pasar por alto. Estás tomándote un vaso de leche y de repente ves un pelo en la leche. ¿Qué le vas a hacer? ¿Te lo vas a tomar? No puedes ignorarlo. No puedes. Hay cosas que simplemente no se pueden ignorar. Hay cosas que ameritan una respuesta. Y no es una respuesta de sí y no. Es una respuesta de qué voy a hacer al respecto. Ahora, la autoridad de Jesús es una de ellas. Es diferente, es evidente y amerita una respuesta. Los hombres respondían en admiración y asombro y controversia. Discutían entre ellos diciendo, esto es algo nuevo. ¿Sí? ¿Qué está pasando aquí? Y es que los escribas y es que esto y es que aquello. Esa es una respuesta. Los demonios respondían con hostilidad y a la defensiva diciendo, ¿qué quieres con nosotros? Yo sé quién eres. ¿Tú qué con nosotros? ¡Aléjate! Pero respondían, porque es evidente. La suegra de Simón, al ser sanada, también respondió. Su respuesta fue servicio. En cuanto fue levantada y la fiebre la dejó, ella respondió en servicio. La idea clave aquí es que tú y yo no podemos ignorar la autoridad de Jesús. No podemos hacerlo. No hay forma, no hay manera. Todos respondemos a ella de una forma u otra. Tal vez en asombro, tal vez en admiración. Tal vez lo ves como algo espectacular, como algo que te causa intriga, como algo que te da curiosidad, como algo que dices, eso está interesante, quisiera saber más sobre ello. Tal vez la rechazas porque se opone a tu forma de vivir, porque la autoridad de Jesús demanda algo de nosotros. Y eso que demanda, a ti no te gusta. Jesús te demanda que si estás manejando y el límite de velocidad es 80, límite de velocidad es 80, no vayas más rápido. Si el límite de velocidad es 40, ve a 40, no más rápido. Pero tal vez a ti no te gusta. A ti te gusta pisarle brum brum porque compraste un carro con un velocímetro entero y quieres usarlo todo. Lo pagué todo, lo quiero usar todo. Y Jesús se opone a tu forma de vivir. Y entonces respondes, no me gusta. O tal vez respondes en agradecimiento, en servicio a otros. La autoridad de Jesús es evidente y exige una respuesta de todos los hombres. En Romanos 14, versículos 11 y 12, leemos lo siguiente. Porque está escrito, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. ¿Qué pasa si una persona va por la vida ignorando la autoridad de Jesús? En algún punto se va a hacer tan evidente que no va a tener forma de ignorarlo y que va a tener que rendir cuentas de todo lo que hizo, de cómo respondió ante esta autoridad. La autoridad de Jesús exige una respuesta de nuestra parte. Tú y yo tenemos que responder, independiente de tu edad, independiente de tu forma de vivir, independiente de tus creencias. Hay una autoridad mayor sobre nosotros y tú y yo tenemos que responder de una forma u otra. Ahora, déjame persuadirte un poco. Está claro que Jesús tiene autoridad y que tú y yo tenemos que responder a su autoridad. Pero antes de que tomes una postura, porque creo que para este punto puedes tener una idea de, pues que tiene autoridad absoluta. ¿Qué voy a responder? ¿Sí? Como que, pues sí, si mi opción es A o A otra vez, pues voy a responder A. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, quiero que notes una última cosa. Comenzamos hablando de autoridades que nos decepcionan, que nos dejan mucho que desear. Tenemos una expectativa sobre estas autoridades y continuamente quedan cortas. ¿Sí? Incluso tú mismo, si eres autoridad, si eres padre, madre, si eres maestro, si eres jefe en tu trabajo, si eres supervisor, lo que tú quieras, te aseguro que incluso tú te has dado cuenta de que tú como autoridad has fallado. ¿Sí? Tú como autoridad has decepcionado a los que están sujetos a ti. Pero la autoridad de Jesús es diferente en este sentido también. No solamente es una cuestión de calidad, no solo es que tiene autoridad sobre natural y sobrenatural, sino que nos afecta en el sentido de que la autoridad es tan poderosa y es puesta a nuestro servicio. Es una autoridad que existe para servir a otros. No sé si lo notaste, pero en todos los eventos que ocurren aquí, que hablan sobre la autoridad de Jesús, continuamente hay un mismo centro. Jesús primero enseña con autoridad. Jesús expulsa el espíritu inmundo de un hombre. Y Jesús sana a una mujer enferma. ¿Quién es el que sale beneficiado de su autoridad? Los hombres. Regresemos a los tránsitos, ¿no? Licencia y tarjeta de circulación y registro, por favor. No, pues le va a salir en 2,000 pesos, pero no se preocupe. Le tiro parillo, deme 200. ¿Quién sale beneficiado? Vas a hacer lo que yo te digo porque soy tu mamá. ¿Quién sale beneficiado? No, se van a tener que quedar a trabajar horas extras, una disculpa. Pues voy a pagar las normal. Yo sé que la ley dice que tengo que pagar doble, pero pues es que ni modo, tuvieron que sacar el jale. Sí, y pues hay que sacarlo bien. ¿Quién sale beneficiado? Ah, pero viene Jesús y dice, bueno, yo tengo autoridad sobre todas las cosas. Te voy a enseñar. Voy a quitar este sufrimiento que hay en ti. Los demonios, cuando tú y yo los vemos en los evangelios, continuamente son una fuente de sufrimiento. Y entonces una persona que está endemoniada es una persona que está sufriendo. Y entonces Jesús viene y dice, ah, yo te voy a quitar el sufrimiento. ¿Sí? Porque tengo autoridad para hacerlo. ¿Sí? Vemos una persona enferma y viene Jesús y dice, levántate. ¿Sí? ¿Quién sale beneficiado? Jesús tiene autoridad, pero los que obtienen beneficio de su autoridad son los demás, no Jesús mismo. Aquí nos topamos con un excelente contraste. Verás, los escribas, regresando a ellos, siempre van a ser presentados en el Evangelio como opositores, como personas que odian a, y continuamente su hostilidad va a ir aumentando. Estas personas usaban su estatus para beneficio propio. Discriminaban personas, buscaban ser servidos, alabados por los demás, buscaban prestigio, buscaban estatus. La autoridad que ellos tenían era autoridad autocomplaciente, servía para ellos mismos. Mi autoridad me sirve para obtener lo que yo quiero. No conocemos autoridades así. Y otra vez, con gran tristeza lo digo, pero sé que han habido tales llamados pastores que justamente actúan así. Que tienen autoridad sobre personas y la usan para su beneficio. Para tener más seguidores, para tener cosas más caras, para vivir en opulencia, ¿sí? Para ser famosos, lo que tú quieras. Pero es una autoridad autocomplaciente. Pero con Jesús es diferente. Su autoridad es puesta al servicio de los necesitados. De continuo vemos autoridades autocomplacientes que nos dirigen a un lugar donde no queremos estar. Recuerda, a donde nuestra autoridad vaya, nosotros vamos. Nos dirigimos a donde ellos se dirigen. Pero Jesús es diferente. Un comentarista decía, la autoridad de Jesús es sorprendente, no como una exhibición de la grandeza de Jesús, sino como un poder de redención para los cautivos. Sobre todas las cosas, la autoridad de Jesús es buena. Que eso es algo que no podemos decir de todas las autoridades. Muy pocas podemos decir eso. Pero de Jesús podemos afirmarlo sin duda alguna. Su autoridad es buena. Está llena de bondad, está llena de amor, es compasiva, está llena de misericordia. Él te ve, Él te entiende, Él te conoce, Él sabe en dónde eres débil. Él te confronta, Él te exige, te demanda, pero se compadece de ti. Te soporta, te levanta, te guía, te enseña. Es una autoridad que es deseable. Y eso es lo tercero, es una autoridad deseable. Una autoridad que nos lleva a descanso y paz, nos dirige a descanso y paz, a justicia, a satisfacción. Es una buena autoridad. A la luz de todo esto, quiero aterrizar con tres implicaciones un tanto prácticas. Y quiero hablarlo desde un nivel global, es decir, que abarca todo el mundo, un nivel eclesial, aquí en la iglesia, y un nivel personal, tú como individuo. A nivel global, deberías saber que el mundo está bajo autoridad de Jesús. Como leíamos en Romanos, esto significa que todos van a dar cuentas a Dios. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Bueno, significa que habrá justicia. Que tenemos una garantía de justicia. Porque Dios es justo y Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Y entonces estos eventos que han ocurrido en nuestras vidas, que parece que simplemente pasaron y ya no hay nada más que hacer al respecto. Bueno, déjame decirte. En Jesús hay justicia. Con Él habrá justicia. Porque otra vez, Él es autoridad sobre todas las cosas. Tenemos garantía de justicia en Cristo. Ahora, a nivel eclesial, significa que tenemos autoridad delegada por Jesús. Si Jesús utiliza esa autoridad para servir a otros, ¿qué crees que signifique para nosotros como iglesia? ¿Que deberíamos crecer y ser muy grandes? ¿Que deberíamos hacer un grupo de gente preparada, pero que solamente existan aquí adentro? ¿Un club exclusivo? ¿Qué crees que significa para la iglesia? Bueno, significa que si tenemos la autoridad delegada de Jesús, la vamos a usar como Jesús. Y si Jesús usaba su autoridad para servir a otros, tú y yo servimos a otros. Nuestro llamado es exactamente el mismo. No servimos a la iglesia para obtener un beneficio, sino que servimos porque ya hemos obtenido un beneficio. James Edwards decía, la respuesta apropiada de alguien que ha sido tocado por Jesús es servirles a ellos, es decir, a la comunión cristiana. Y por último, a nivel personal, y esto es más una pregunta. ¿Cuál es tu respuesta ante la autoridad de Jesús? ¿Puedes admirar? ¿Puedes asombrarte de la enseñanza de Jesús? Pero esa no es la respuesta correcta. Solo es tomar la palabra como algo moral, Lo que enseña es interesante, me sirve para mejorar como persona, para ser más sabio, para tomar mejores decisiones. Pero se limita a eso. Solo la enseñanza. No me interesa la persona en autoridad, no me interesa la autoridad de la persona, me interesa tomar lo que me sirve. Toma lo que te sirve y lo que no te sirve, descártalo. Por otro lado, pueda que tengas todo el conocimiento de la palabra, que incluso afirmes que Jesús es realmente Dios, y aún así, resistirte a su autoridad, tal como los demonios. En todo el pasaje, no sé si te diste cuenta, solamente hubo una persona que realmente reconoció a Jesús por quien era, el demonio. No los hombres que estaban siendo enseñados, no los escribas, no, ni siquiera la misma suegra de Simón, el demonio. Él afirmó, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús el Nazareno, hijo de Dios? Ahí está toda su teología al 100, afiladito. Y sin embargo, rechazaba la autoridad de Jesús. Se oponía a ella. Y entonces puede que tú y yo estemos aquí también. Esto sería equivalente a venir a todas las reuniones de la iglesia, escuchar todas las predicaciones, estudiar toda la teología, saber todas las respuestas, seguir viviendo como yo quiero. No quiero cambiar mi forma de vida. No quiero dejar de hacer lo que Jesús me demanda hacer. Y entonces, lo sé todo, pero no me voy a someter. Me rehúso a someter. Yo quiero vivir mi vida como yo quiero vivir mi vida. Y la realidad final es esta. O estás con Él o estás contra Él. No hay otro bando. No hay neutralidad. El mundo está bajo su autoridad, natural y sobrenatural. Todas las cosas en el cielo y en la tierra. Y entonces se te hace la invitación, escoge un bando. Es una autoridad diferente, poderosa. Es una autoridad evidente, no la puedes ignorar. Es una autoridad buena. Y se te dice, escoge un bando. ¿A quién vas a servir? ¿Te puedes someter a esta autoridad poderosa y bondadosa de Jesús, que es utilizada para servir al necesitado? ¿O puedes rechazarla y servirte a ti mismo? Jesús está llamando. Jesús está extendiendo la invitación. Y creo que tú y yo reconocemos que las autoridades que hemos tenido no han sido las mejores. Y entonces tenemos aquí algo que hemos deseado tanto tiempo. Una autoridad genuina que me cuide, que me ame, que me valore, que me proteja. Una autoridad que no se ponga por encima de mí, que me escuche, que me conozca. Y aquí está. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Puedes rechazarla? ¿O puedes aceptarla? ¿Sí? Y esa es la invitación. Jesús está llamando. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Sí? Acompáñame a orar. Padre, te damos las gracias porque eres bueno. Te damos las gracias porque tienes cuidado de nosotros, Señor. Te damos las gracias porque nos has dado a Cristo, Padre. Porque en Él podemos ver tu poder, podemos ver tu gloria, Señor. Podemos ver tu autoridad. Porque has venido a servir a los hombres necesitados, Señor. Y una y otra vez lo vemos, Padre. En esta hora queremos pedirte perdón, Señor, si no nos hemos sometido a tu autoridad, Señor. Porque así como lo vemos, sabemos que es una buena autoridad, que existe para servirnos, Padre. Que es utilizada para nuestro beneficio, para nuestro bien. Que es utilizada con amor, con compasión, con misericordia, Señor. Perdónanos porque hemos fallado en esto. Porque te hemos rechazado, porque hemos criticado la forma en la que haces las cosas, Padre. Rechazando que eres un Dios bueno. Te pedimos que seamos confrontados y que por el poder de tu Espíritu podamos ver la belleza, ver la hermosura y ver el descanso que provee el estar sometidos a ti, Señor. Porque no hay otra mejor autoridad, Padre. Ni siquiera nosotros mismos somos una mejor autoridad. Ayúdanos a someternos a ti, a tu voluntad, Señor, para descansar en ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.